de Turquía
han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden,
presidente
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el viernes 20 de enero del 2023, las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y hay que hacerlo con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
¿Por qué van sobre un periodista famoso que además tiene diferencias con nosotros? Para crear una sospecha de que el gobierno está promoviendo la represión, que está silenciando. Y yo no descarto que el conservadurismo haga eso.
El grupo que organizó la agresión al periodista Ciro Gómez Leyva, la Fiscalía de la Ciudad de México logró vincular a proceso a 12 personas. De ellos, Héctor N. es el que posiblemente accionó el arma de fuego en contra del periodista.
La Fiscalía pues sigue en las investigaciones, particularmente de dos eventos. El accidente que ocurrió donde falleció una joven y hubo heridos y la separación de los vagones.
Hubo muchos eventos y se fueron presentando en las diferentes estaciones. No eran cosas que por la falta de mantenimiento se tenían que presentar. La jefa de gobierno estableció coordinación con el Gabinete de Seguridad y solicitó el apoyo.
La Guardia Nacional, el Ejército y la Marina son las instituciones que más quejas por violaciones a derechos humanos tienen en México. No queremos de ninguna manera que eso suceda en la Ciudad de México.
Si la normatividad universitaria puede permitir retirar o anular un título profesional, sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello.
Logró el comparativo y eso indica que se trata de las tres femeninas. En el caso de José, estamos a la espera de que sus familiares, sus papás, se acerquen a la fiscalía el día de hoy.
Y vemos a los pseudo taxistas fregando a los turistas y ese taxi y ellos no se quieren ir.
Ella prueba en este car, no es Y el car es ilegal, es no por
Uber. Ellos manifiestan que Uber es ilegal.
Ellos son ilegales.
Esta es la casona que se incendió el día de ayer en la noche durante las manifestaciones en el centro de Lima. Ha quedado completamente destruida. Es una construcción de 1930.
Muchos países están preparados para entregarnos tanques. Están motivados y nos apoyan, pero esperan los documentos relevantes de los países que tienen el derecho a autorizarlo.
Sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, el Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir el contrato laboral a partir de este día.
Bueno, y la música corre a cargo de David Crosby, leyenda del folk rock, que murió a los 81 años, una de las figuras más importantes de la música en Estados Unidos, falleció el jueves, así lo confirmó su representante a la revista Variety, quienes no mencionaron la causa de la muerte. De eso va la música esta tarde de viernes, llegó el fin de semana. Vamos a detenernos en el mensaje que envió el rector de la UNAM, Enrique Graue. Platicaremos de eso y, por supuesto, atenderemos a través de un análisis con un experto, con Javier Martínez, sobre lo que se dijo y los escenarios que están próximos en torno a la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. También nos vamos a platicar de todo lo que está ocurriendo en el sentido también que tiene que ver con esta ciudad. Hay una marcha convocada por varios colectivos en este momento por calles de Reforma, Juárez, la parte del Centro Histórico. Estaremos en el sitio y hablaremos con la autoridad del gobierno de la Ciudad de México. Y también estaremos en el tema que tiene que ver con lo que está sucediendo en el ámbito también de la seguridad en el país. Vamos a ir a la pausa comercial juntos. A las 5:05 regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos. To everything, turn, turn, turn. There is a season, turn, turn, turn.
Bueno, ya de regreso a las 5 de la tarde con 8 minutos, casi con 9 tiempo del centro del país. Seguimos escuchando la música de esta tarde que tiene que ver con David Crosby, esta leyenda del folk rock. Ya le decíamos, murió a los 81 años y bueno, pues el músico fue el responsable de la mezcla de géneros que definieron el rock de mediados de los 60s como integrante de de bandas tan influyentes como los Byrds, como Crosby, Stills and Nash. Y bueno, pues ya con esos dos nombres, ¿para qué le cuento más, no? Seguramente los está ubicando y escuchando también su música, seguramente también las está ubicando. Oigan, hoy el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, pues dio conferencia de prensa. Era fundamental escuchar lo que está pues siendo muy polémico y muy mediático, que tiene que ver con la tesis de la ministra Yasmín Esquivel, este hecho que ha dado pues bandazos completamente diferentes. Ya veíamos lo que ocurrió a mediados del mes de diciembre, cuando se conoció a través de un trabajo periodístico difundido por Latinus lo que estaba ocurriendo en torno a su tesis. Era prácticamente una copia de otro abogado, el abogado Báez, el licenciado Báez. Y después ya comenzamos a conocer parte de la historia con la maestra. Fue ya también dada de baja la asesora de la titulación de la tesis. Eje Central había entrevistado al licenciado Báez. Este medio de comunicación había obtenido declaraciones muy importantes del propio licenciado Báez, que hoy mismo veo Eje Central y pues se desdice de todo lo que se había mencionado y se había comentado en varios artículos periodísticos. Y hoy la columna de Raimundo Riva Palacio versa en ese sentido, que todavía falta mucho por conocer, porque ha dado un vuelco todos los señalamientos que se habían tomado como ciertos del licenciado Báez, que pues quizá no son tan ciertos, pero bueno, ya hizo un protocolo muy importante, porque hoy dijo esto el rector de la UNAM, Enrique Graue.
La rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Por eso, al conocer el dictamen del Comité de la FES Aragón, solicité en mi calidad de rector la opinión calificada a fin de saber si la normatividad universitaria vigente puede permitir retirar o anular un título profesional a un egresado por estos motivos. La opinión de la Abogacía General de la Universidad definió que sus autoridades ni la normatividad están facultadas para ello.
Juntos con Jaime Núñez.
Es parte de lo que dijo, varios puntos muy importantes. Está con nosotros conectado Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cosa que me da mucho gusto poder saludarlo. Javier, ¿te quedas pues con este mensaje como satisfecho? Veo en redes sociales las dos vertientes, los que les gustó el mensaje del propio rector, no cayó en provocaciones que se han venido suscitando directamente desde la mañanera, es muy prudente en ese aspecto, pero otros quedaron o dicen que quedó a deber el mensaje. Javier, ¿tú qué lectura le das a lo que hoy escuchamos? Buenas tardes.
No, ya sabes, como siempre, un gustazo estar platicando contigo, Jaime, y saludar obviamente a toda la audiencia. Mira, yo creo que esta es una posición prudente e intermedia, ¿no? Había, déjame ponerlo así, dos posibilidades. Hay quien decía, ¿no?, que el rector el día de hoy iba a anunciar que se anulaba o se le quitaba el título a Yasmín Esquivel. Yo francamente no veo cómo jurídicamente el rector podía tomar una determinación así, más por la posición que inicialmente se había tomado. Y en el otro extremo yo tenía, Jaime, creo que también había, y esa sí era una posibilidad real, de que se mantuviera la posición de que no se podía hacer nada, es decir, la lógica del sí pero no. Sí hubo plagio, pero no existen las vías institucionales para poder imponer una sanción o para poderlo anular. A mí me parece que ese era el mayor riesgo que corría la universidad, porque ciertamente creo que la indignación que hemos visto frente a este plagio y la sensación de impotencia con una posición que decía en principio que no se podía hacer nada, pues creo que es lógico y es entendible que generara ese descontento que también reconoce el rector. Creo que la salida que toma el rector es la correcta por diversas razones. Primero, porque dice que van a revisar la determinación que tomó el Comité de Integridad Académica de la FES de Aragón. Yo tengo la impresión, Jaime, por los documentos que se han publicado, por los comunicados de prensa, incluso por declaraciones de las propias autoridades universitarias, que pues este es un dictamen sólido, que más allá de las declaraciones, yo creo que ese recuento que hacías tú es bien importante, esas declaraciones de Báez, que primero decía una cosa, luego otra, está el testimonio ante el notario, pero a final de cuentas yo te diría, creo que lo que más debe de pesar en este tipo de procedimientos, pues no es lo que dice la gente, sino la evidencia pura y dura. Y cuando uno contrasta las dos tesis, la verdad es que es evidente que en la de Yasmín Esquivel, que se defendió año y dos meses después, prácticamente no hay ninguna palabra que no esté en la de Báez, que la de Báez es incluso mucho más sofisticada porque tiene trabajo de campo, tiene un capítulo adicional, y que hay poca coherencia, digamos, en la copia de Yasmín Esquivel. De repente ahí hay referencias que hacen, déjame ponerlo así, mención de secciones que ni siquiera están incluidas en la tesis que ella presentó. Entonces, creo que si vemos los elementos en su conjunto, yo creo que es un dictamen sólido. Ahora, ¿qué se había dicho la ministra Esquivel y muchas otras personas? Que no se le había respetado el debido proceso, que no se le había llamado al procedimiento, vaya, que incluso no se le notificó la resolución. Yo creo que esos son argumentos bastante falaces, porque fue de dominio público que se convocó a todos los interesados a ese comité. Tan conoce el procedimiento la propia ministra Esquivel que ella ha hecho referencias a pruebas que se presentaron en el procedimiento. Entonces yo no veo ahí cómo no podría estar enterada de todo esto. Pero lo que hace el rector es decir, la vamos a mandar a un órgano central, que es el Comité de Ética Universitaria, que es un comité, déjame ponerlo así, jerárquicamente superior al de Aragón, que tiene la facultad de analizar este tipo de casos trascendentes. Creo que esa es una solución correcta, déjame ponerlo así, para robustecer, para hacer mucho más sólida la determinación sobre el plagio y su responsabilidad. Al mismo tiempo, y eso te diría, creo que es lo más importante, dice que toma nota de que hay opiniones divergentes en la comunidad, que puede haber alternativas diferentes a la que originalmente se comunicó y que sí están analizando la posibilidad de imponer sanciones adicionales. Esa creo que es una muy buena noticia, Jaime, porque llegó un momento donde parecía que este caso ya estaba cerrado ante la universidad. Entonces creo que el hecho de que siga abierto, de que se vaya a procesar por instancias universitarias de todavía mayor rango, creo que es una buena respuesta, y esto sí te lo diría, Jaime, creo que hay que hacerlo con mucho cuidado, no solo por consideraciones políticas, que vaya que puede empezar, sino sobre todo técnicas, ¿no? O sea, es decir, claro, si esta resolución no es impecable, creo que eventualmente se puede caer ante los tribunales, y yo creo que eso es algo que no le gustaría a nadie, ¿no?
Oye, Javier, ¿y cómo empatar la, pues, lo que se requiere? O sea, esto lo traemos desde mediados del mes de diciembre. Estamos pues prácticamente finalizando el mes de enero. La Suprema Corte de Justicia sigue tomando decisiones. ¿Qué está pasando? ¿Qué puede pasar? El tiempo no es un buen aliado de todo esto, sin duda. Y no, a ver, patear el bote totalmente. Y estar haciendo, y el comité y el consejo, y lo vamos a mandar a esto. Y entiendo mucho y entiendo muy bien todo el debido proceso y entiendo, pero no se puede lastimar todavía más. Vamos ahora a la Suprema Corte de Justicia. La institucionalidad de este elemento fundamental del Estado mexicano.
No, a ver, definitivamente. Y es más, yo te diría, aquí la gran paradoja, Jaime, es que estamos discutiendo sobre las decisiones de la UNAM, cuando son importantes, sí, sin duda, pero lo más importante es lo otro. Lo más importante es que tenemos una ministra, ¿no?, con evidencia de que plagió su tesis de licenciatura, que sigue despachando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cada día que pase, cada sesión de la Corte, cada intervención de la ministra o cada uno de sus votos es o son elementos que siguen sumando al descrito del Poder Judicial en su conjunto y de la Corte en particular. Yo creo que ahí sí el presidente López Obrador ha sido muy hábil en desviar la atención y seguir hablando del tema del UNAM. El tema del UNAM, por supuesto que es muy importante, y ojalá en su momento, Dios, es mi posición personal, por supuesto, yo creo que sí se le debería de retirar el título a la ministra Esquivel, pero incluso en un caso extremo, Jaime, si se le llega a retirar el título de abogada o de licenciada en Derecho, eso no implica necesariamente que Yasmín Esquivel se vaya de la Corte. O sea, la ministra Esquivel podría llegar a decir, hombre, pues ahí está mi designación y yo no renuncio. Entonces, creo que sí es importante poner la atención a la UNAM. Qué bueno que el tema no esté muerto, Pero lo más importante, claro, es que ahí tenemos en la corte a una persona que no tiene un gramo de responsabilidad y de dignidad, y que a pesar de la evidencia sigue mintiendo y sigue votando. Yo creo que, déjame ponerlo así, las baterías tendrían que estar mucho más enfocadas en señalar esto para que renuncie, Jaime, porque esto no se va a acabar hasta el día que renuncie Yasmín Esquivel. Yo, francamente, las otras salidas, como el juicio político, les veo muchísimas complicaciones por evidentes temas de mayorías. Hoy Morena y sus aliados controlan el Congreso, pero creo que sí,
claro,
de quien tendríamos que estar hablando, no digamos con mucha mayor frecuencia, sin duda, de pues esta ministra irresponsable que sigue en la corte.
Pues vamos a ver qué curso toma. Es importante lo que escuchamos hoy de la UNAM. Ya nos ayudaste a pues entender punto a punto los mensajes claros que dio el propio rector de la UNAM, Enrique Graue. Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Siempre es un gusto poder escucharte. Gracias y excelente fin de semana, Javier.
No, hombre, al contrario, Jaime, un gustazo. Abrazo fuerte y buen fin.
Que estés muy bien. Vamos a ir a la pausa comercial a las 5 de la tarde, 20 minutos. Estamos juntos aquí en Grupo Fórmula. Ya volvemos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos, es el tiempo del centro del país. Hay una marcha promovida por varios grupos de la sociedad civil que pues han elevado la voz por lo que está ocurriendo en el metro de la Ciudad de México y en el sentido de la presencia de la propia Guardia Nacional. Hay algunos colectivos de mujeres, hay algunos grupos de la sociedad que están marchando, se reunieron en varios puntos de la capital, unos contingentes estuvieron en el Monumento a la Independencia, en el Ángel, otros más adelante, unos en Juárez, en el Hemiciclo, otros en la Glorieta de los Insurgentes. Voy contigo, Andrea Meraz, te encuentras en las calles de la Ciudad de México. ¿En qué parte te encuentras y qué es lo que tú estás viendo en este momento, en esta marcha? Andrea, te saludo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues nosotros nos encontramos en este primer bloque, primer contingente sobre Avenida Juárez, casi esquina con Valderas. Este contingente es muy particular, Jaime, porque a diferencia de los que vienen atrás de nosotros, son los papás de Yaret y la chica que lamentablemente perdió la vida en este accidente, este incidente dentro del sistema de transporte colectivo Metro. Ellos se unieron a esta movilización, pero fueron los primeros en partir con un girasol en la mano, sin dar declaraciones. Toda esta protesta ha sido muy pacífica, en silencio. El mensaje que ellos quieren dar es el de buscar justicia justo sin provocar algún tipo de violencia. Vienen compañeros de Yaretzi, vienen familiares de Yaretzi, vienen otras personas más que se unieron al contingente. Serán aproximadamente 70 personas con en la mano, como te decía, con un girasol, marchando en silencio y exigiendo justicia justo para esta joven. Ya vamos avanzando rumbo al Zócalo capitalino, donde se espera que los padres de Yaretzi pues estén dando un mensaje a los medios de comunicación. Sí nos pidieron de favor que durante este trayecto no nos acercáramos para pedir algún tipo de entrevista, porque justo lo que quieren plasmar es este dolor, esta ausencia que deja pues el fallecimiento de Yaretzi Jaime.
Gracias, Andrea. Vamos a regresar contigo más adelante. Lo que tú estás viendo es una marcha tranquila en el sentido de lo que está sucediendo. No ha habido vandalización de inmuebles ni de mobiliario urbano. Siguen caminando, siguen dirigiéndose hacia el Zócalo.
Así es, y en silencio. No se ha gritado ninguna protesta.
Gracias, Andrea. Regreso contigo en unos minutos. Cuídate.
Estamos pendientes.
Juntos con Jaime Núñez.
Vamos a la otra cara de esta misma protesta, algunos metros atrás, en este sentido, hacia el Zócalo de la Ciudad de México, a la altura de la Glorieta de las Mujeres que marchan. Ahí sí tengo entendido que ha habido algunos desmanes, alguna vandalización a inmuebles y también a mobiliario urbano. Javier Navarro, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues después de que estos últimos contingentes de estas personas, organizaciones, participaron en esta manifestación de movilidad sin miedo, pues ellos partieron del Monumento del Ángel de la Independencia, caminaron sobre la Ciudad de la Reforma, cruzando la Avenida de los Insurgentes. Un grupo de aproximadamente 10 personas, jóvenes de ellos, vestidos de negro con el rostro completamente cubierto, se separaron y empezaron a realizar pintas, a romper cristales de sucursales bancarias, así como también pues a realizar, a empezar a aventar petardos en contra de las personas que se encontraban en los alrededores. Por este motivo, pues se tuvo la intervención de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, quienes llegaron, se colocaron a un costado de ellos, y en este momento pues han logrado ya rodear completamente esto que llaman encarcelamiento para estos jóvenes autodenominados anarquistas que estaban haciendo estos actos de vandalismo. Los tienen en este momento, como te digo, esto que llaman encarcelamiento, sí, a un costado de esta glorieta de Colón, ubicada en el Paseo de la Reforma, en la colonia de la Calera del centro de esta Ciudad de México. Jaime, es el reporte que te tengo.
Regreso contigo en unos minutos, Javier. Gracias. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y me da mucho gusto poder saludar al secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, a quien saludo y recibo. Secretario, qué gusto. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes.
¿Cuál es el balance que está haciendo en este momento? Me imagino que se encuentra ya monitoreando todo lo que está sucediendo en las calles. Esta marcha denominada Movilidad Sin Miedo. Primero, secretario, ¿qué respuesta le da a estos grupos?
Bueno, hay dos contingentes diferentes. Uno se llama Caminata en Memoria de Yaretzi. Uh-huh. Uh-huh. Y hay otro contingente que se llama Movilidad Sin Miedo. Están separados por más de 200 o 300 metros de distancia. Entiendo. El contingente que se llama Caminata en Memoria de Yaretzi va de manera totalmente pacífica, de manera muy tranquila. Ahí van los familiares de Yaretzi, la chica que falleció en el percance del Metro Potrero. En el otro contingente, que es el que se llama Movilidad Sin Miedo, el segundo, ahí van, entre otros, bloques negros que van causando algunos destrozos en comercios. Son dos grupos diferentes, con conductas diferentes y con proclamas diferentes, ¿no?
Entiendo.
Hay 12 personas que van con el rostro cubierto y están causando algunos destrozos. Rompieron ahí los vidrios de la aseguradora GNP y de Banorte, entre otros. Traen unos martillos con los cuales las han roto cristales de estos comercios.
Secretario, ¿han tomado la bandera de la Guardia Nacional en el metro, en algunas estaciones, porque no son en todas las estaciones, tampoco es un equipo de 6,060 elementos de la Guardia Nacional que están resguardando algunos espacios del metro? ¿Qué respuesta le da a ellos y a los otros que también han visto en esta acción del gobierno de la Ciudad de México como un exceso, porque así también lo han catalogado? ¿Qué decirle a ellos, a esas personas que están en desacuerdo con la presencia de la Guardia Nacional?
Bueno, para empezar, al ver el tamaño del contingente que está cuestionando la presencia de la Guardia Nacional, pues nos damos cuenta que en realidad se confirma que la presencia de la Guardia Nacional tiene un gran respaldo. Son muy pocas personas las que están marchando en contra de la presencia de la Guardia Nacional. Ya señalamos que hay un contingente primero cuyo objetivo es la memoria de Yaretzi y hacer justicia en relación con el fallecimiento de Yaretzi. Ellos no se meten en el tema de la Guardia Nacional en el metro. El otro contingente, que se llama Movilidad Sin Miedo, es el que cuestiona la presencia de la Guardia Nacional en el metro. Y acusan que esto es militarización. Sin embargo, es muy curioso porque la Guardia Nacional no tiene armas de ningún tipo, ya no digamos armas de fuego, no tiene toletes, no tiene ningún tipo de arma. Su presencia es de colaboración en el metro. Y en cambio estos grupos que cuestionan la presencia de la Guardia Nacional están generando violencia en estos momentos en algunos puntos de la Avenida Reforma. No deja de ser paradójico que se llamen Movilidad Sin Miedo y lo que están generando pues es miedo de los transeúntes y de personas que van pasando por ahí.
Entiendo. Estamos platicando con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama. Secretario, atento entonces para lo que esté sucediendo. Usted se encuentra monitoreando. ¿Qué le dice a los ciudadanos, a quienes tengan que ir o transitar por calles del centro histórico de la Ciudad de México esta tarde de viernes?
Bueno, está transcurriendo la marcha, el gobierno como siempre está dando garantías para la realización de la marcha, en la medida en que ha sido posible, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están quitando los martillos o palos que traen algunas personas, pero pronto va a terminar esta movilización, llegará al Zócalo ambos contingentes y realizarán ahí su acto, el acto que pretendan realizar. Ahora bien, por un lado hay garantía para las movilizaciones, esto es una muestra de ello, pero por otra parte también, pues con la movilización de hoy se confirma que en efecto la gran mayoría de la ciudadanía y especialmente los usuarios del metro están totalmente de acuerdo en que esté la Guardia Nacional cuidando, auxiliando, dando certidumbre, dando seguridad en las instalaciones del metro. Contestaría uh-huh. además, respecto a la pregunta que hacías algún momento, que la Guardia Nacional es una policía nacional.
Sí, claro.
No solo en México hay Guardia Nacional, por ejemplo, en España hay Guardia Civil, en Francia está la Gendarmería, en Italia hay Guardia Nacional, en fin, es decir, son policías de tipo nacional, esta es nuestra Policía Nacional, es la Guardia Nacional, y por lo tanto, pues cumple funciones de vigilancia, de seguridad, de protección de la ciudadanía, y esa es la función que está cumpliendo en el metro. Esto respecto a la pregunta que,
claro,
que me hacías.
Pues, secretario, vamos a estar muy al pendiente y, por supuesto, esperando que esto pues no pase a mayores. Ahí hemos visto algunas imágenes ya en redes sociales, también de la buena labor que están haciendo los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y bueno, pues estaremos atentos a cómo transcurre esta marcha que se está dando en este momento con algunos encapsulados, algunas situaciones que ya hemos visto la manera en la cual opera este tipo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Gracias, secretario, cuídese, muy buenas tardes.
Aquí estamos monitoreando y trabajando por la seguridad y protección de la gente, también la jefa de gobierno está al pendiente de lo que suceda en estas movilizaciones el día de hoy.
Cuídese, secretario. Gracias. Hasta pronto.
Gracias. Muy buena tarde. Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, la marcha sigue avanzando, es lo que nos reporta nuestro compañero Javier Navarro. Siguen ya avanzando de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. La idea es llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Veremos qué rumbo toma todo eso. Vamos a la pausa, son ya las 5:35, estamos juntos, estamos en vivo, ya regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5:38, vámonos hasta el sureste del país. Stephanie Almaraz, te encuentras en Quintana Roo, en Cancún. A ver, Stephanie, ¿qué está pasando? Hace algunas semanas un juez dio pues luz verde para que Uber pueda retomar sus actividades en aquel punto neurálgico del turismo mexicano. La joya de la corona del turismo es Cancún, es la Riviera Maya. Hemos visto unas imágenes en redes sociales que en verdad indignan, y hay que contextualizar que el sindicato de taxistas de Quintana Roo, que seguramente muchos de ellos han de escuchar Grupo Fórmula, y hay que decirlo también, es un sindicato muy poderoso, es un sindicato que tiene un poder muy importante en aquella región del país, como lo tiene el sindicato de taxistas en Los Cabos, que también llegó a haber un problema cuando uno compraba un viaje todo pagado, un viaje de todo incluido, perdón, transporte aéreo, hotel, todo lo que esto incluye, incluso el traslado aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto. Y lo recuerdo, en Los Cabos hubo un problema fuerte cuando Leonel Cota era el gobernador, porque el grupo de taxistas en ese momento no permitía que las camionetas, estas vans, que tú ya habías pagado previamente en un todo incluido, fueran por ti al aeropuerto, te llevaran a tu hotel, y el día que terminaba tus vacaciones, fueran por ti a tu hotel para regresarte al aeropuerto. hubo un problema, no se pudo, te bajaban, incluso me recuerdo, había noticias que te bajaban a media carretera y había un tipo de retén porque los taxistas se ponían en medio y de aquí no pasan, señores, y háganle como quieran. Pues algo similar sucedió a unos turistas allá en Quintana Roo, en Cancún, turistas extranjeros. Imagínense nada más la imagen que uno puede brindar ante ellos. Stephanie, te saludo, buenas tardes.
Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues situación similar, como lo mencionas, que sucedía en Baja California, pues de nueva cuenta los taxistas, como comentas, de este sindicato, que hay que comentar que son más de 9,000 agremiados, pues ya comentaron esta cacería, como así le llaman los conductores de Uber en Cancún, a quienes no reconocen como transporte privado. Y bueno, esta situación quedó ayer documentada a través de videos que lograron ellos mismos grabar, donde pues estos rileteros se acercaron a un vehículo de esta aplicación que transportaba a una familia rusa con dos pequeños, a los cuales acorralaron luego de seguirlos pues casi 2 kilómetros en lo que se llama el Ceviche, que es el pleno centro de Cancún, y bueno, ahí los bajaron, y incluso las autoridades tuvieron que intervenir. Bueno, estos hechos quedaron totalmente documentados. Los taxistas les decían a los turistas que pues ellos no podían abordar este transporte porque era ilegal y bueno, se ofrecían a llevarlos, a lo que también los turistas pues ya con miedo no accedieron, incluso tampoco tenían tanto contacto con las autoridades. Esta información pues no sería el primer caso, te comento que ya se registró la semana pasada también un hecho donde habrían ponchado unas llantas, y bueno, hace unos momentos nos estaban comentando de otro hecho que se está reportando en la zona hotelera, era donde agredieron nueva cuenta a una socia conductora. De esto nos da a conocer quién es ahora la vocera de estos socios conductores de la aplicación, que se llama Águeda Espirilla Soto. Vamos a escucharla.
Recibe una alerta, es un servicio en Plaza Las Américas, es una familia de rusos, les presta el servicio, pero él cuando ya se suben ellos se da cuenta que lo empiezan a seguir unos taxistas. Entonces, al parecer, él quería ir hacia la fiscalía, porque se sintió obviamente perseguido, pero ya ahí en la glorieta del Ceviche le llegan los otros 3, en total fueron 5 taxis los que le cerraron el paso, bajan a los extranjeros, y lo bueno es que hicieron el llamado al 911, la policía llegó, pues fue nada más a decirle a los taxistas que ellos no son nadie para hacer eso, pero realmente no hubo detenidos.
Pues sí indicaron que les preocupa esta situación, ya que no hay detenidos, y bueno, las agresiones de nueva cuenta se han hecho presentes. Ante ello, también la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez, pues sí, confirmó que asistieron a este llamado, pues quedó evidenciado en los videos, pero pues ellos simplemente fueron contener esta situación que, pues como te comento, de nueva cuenta se está registrando en Cancún.
Qué pena, ¿eh? Qué pena. A mí me tocó ir una vez a Cancún y utilizar esta plataforma, y el chofer te pedía que te fueras adelante, que hicieras una dinámica como que eras familiar, porque andan con miedo, con terror. Imagínate, de ese tamaño, cuando un grupo, sí, poderoso, está por encima del Estado y del Estado de Derecho y de todo lo que esto significa. Pero bueno, veremos. Hay que ver, ¿eh? Lo que hacen las autoridades allá en Quintana Roo, específicamente las de movilidad. Cuídate mucho, Stephanie. Muy buen fin de semana.
Hasta luego, Jaime. Qué gusto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y muchos ha hablado de Dani Alves, este jugador, el más ganador de todos los tiempos. Tiene títulos por todos lados. Se incorporó a los Pumas de la UNAM hace algunos meses, la temporada pasada. Y se fue de vacaciones, se fue a Barcelona. Hay acusaciones muy serias en su contra que tienen que ver con presunto abuso sexual. Y hoy acudió a una cita directamente a un juzgado allá a España y ya no salió. Está en prisión preventiva y estará así en las siguientes horas. Las cosas jurídicamente se le complican a Dani Alves, y esto dijo hoy el presidente del Consejo de la Universidad Nacional Autónoma de México, del equipo de fútbol, Leopoldo Silva.
Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Daniel Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Con esta decisión, el club reitera su compromiso de no tolerar actos de ningún integrante de nuestra institución, sea quien sea, que atenten contra el espíritu universitario y sus valores.
Juntos, con Jaime Núñez.
José Luis Cuevas, el pintor, ¿cómo se toma esta decisión de la UNAM? Hoy muy temprano la Liga MX puso su punto de vista a través de un comunicado. La propia institución, la UNAM, también sacó comunicado de prensa, pero el tiempo avanzó, convocaron conferencia y escuchamos esto. Pintor, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Sí, bien lo mencionas. Me parece que Pumas inteligentemente rescinde el contrato para evitar que a futuro sea dañada la imagen de la universidad. En eso me parece lo hace bien la liga también, al señalar que es precisamente un tema de, en este caso, del club y de la liga, el saber cómo va a proceder el tema concretamente con Dani Alves. Rápido me parece que responde Pumas, lo hace bien. Una de dos, o algo saben que nosotros no, en relación a la gravedad de este delito del que presuntamente es culpable, o se les olvidó la presunción de inocencia, Jaime, porque después de todo esto hay que ver qué tanto en el reglamento interno de los Pumas hay algo al respecto, o simplemente dijeron es la oportunidad de deslindarnos de un fichaje que nunca terminó de explotar y de regresarle lo que se invirtió.
Sí, toda la razón, José Luis, muy, muy claro lo que dices. Es interesante lo que señalas, y hay que destacarlo también, qué es lo que va a suceder en el sentido de el juicio que va a estar estableciendo la justicia española y ver cuál es la decisión que se toma. Pero bueno, pues hoy la UNAM no esperó, tomó esta decisión. Hay quienes lo celebran, hay también quienes dicen quizás se adelanta porque todavía no es un caso juzgado. Veremos qué es lo que ocurre, José Luis. Hay que estar muy al pendiente de esta situación. Hay que también estar atentos a esto. Es importante lo que nos comenta nuestro compañero José Luis Cuevas. Y bueno, pues mientras los Pumas, pues el próximo domingo van a jugar en Ciudad Universitaria sin Dani Alves frente al Club León.
Juntos con Jaime Núñez.
Ayer hablábamos de lo que ocurrió en torno, o los resultados que se dieron a conocer en torno a la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, estos datos que dieron a conocer el INEGI, trimestralmente hablando. Hay municipios y alcaldías pues, que avanzan y avanzan de forma consistente, clara y muy contundente en torno a la percepción. Recuerda que todo es percepción de inseguridad o de seguridad, es lo que atiende este estudio. Me da mucho gusto poder saludar esta tarde a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, a quien saludo y la recibo esta tarde. ¿Cómo le va, alcaldesa? Muy buenas tardes.
Jaime, qué gusto saludarte y un saludo a toda tu audiencia.
A ver, alcaldesa, pues hay resultados alentadores de lo que conocimos el día de ayer en torno a la alcaldía Álvaro Obregón. Entiendo que ustedes han trabajado con un esquema similar al que han utilizado en Benito Juárez, Santiago Taboada, y al que han utilizado otras alcaldías, y creo que los resultados ahí se pueden observar, alcaldesa.
Así es. Nosotros estamos trabajando todos los días en blindar Álvaro Obregón, en efecto, con una estrategia similar, con elementos que han dado buenos resultados y que por eso los hemos adoptado aquí también. Y te puedo decir que, pues, con 15 meses de trabajo arduo, hemos logrado reducir la percepción de inseguridad en 18 puntos. Es decir, cuando nosotros llegamos a la alcaldía, estaba en 74.2% la percepción de inseguridad. Es decir, ese es el porcentaje de personas que se sentían inseguras en Álvaro Obregón. Hoy hemos logrado que ese porcentaje se reduzca al 56%, cosa que la verdad es una muy, muy buena noticia, y eso lo hemos hecho a base de trabajo. Y también, no solo es percepción, en datos reales, la incidencia de delitos de alto impacto ha tenido una reducción de un 20%. Entonces, sí tenemos datos duros, son datos que además no son nuestros, estos que menciono de la reducción de la percepción de inseguridad son del INEGI, y son datos pues que prueban que donde hay trabajo, donde hay compromiso, donde hay una estrategia y un esfuerzo constante, se pueden dar resultados.
¿Qué tanto impera que todos se coordinen desde la propia alcaldesa, que esté atendiendo lo que está sucediendo, sus mandos de seguridad, los propios vecinos con sus comités que confíen en su policía? ¿Todo eso también va en ese sentido, Lía Limón?
A ver, es que todo ayuda. Te comento los elementos centrales de la estrategia. Primero, aumentamos el presupuesto que gastamos en seguridad en un 39%. Es decir, y con lo que también le aumentamos este año, que es un 8% más, en materia de seguridad estamos ejerciendo casi 400 millones de pesos al año en distintos aspectos de seguridad. ¿Por qué te menciono esto? Porque, bueno, una cosa es el dinero que le destina la Secretaría de Seguridad Ciudadana a los policías y el número de policías que la Secretaría pone en las alcaldías, y otra cosa es lo que le destina la alcaldía. Hay algunas alcaldías que dicen, pues yo no le meto porque que esta chamba la haga la Secretaría de Seguridad. Habemos otros que entendemos que este es un tema prioritario para el ciudadano y hemos decidido meterle dinero. ¿Qué hacemos con esos recursos? Bueno, hemos aumentado el número de policías. El año pasado lo aumentamos en un 33%, pasando de 408 a 540. Y este año todavía lo vamos a aumentar más. Vamos a aumentar 92 policías más para llegar a 632. Subimos el número de patrullas de 81 patrullas y 4 motopatrullas. Y casi cuadruplicamos el número de cámaras. Esto es por lo que respecta a policías, cámaras y patrullas. Pero también, por otro lado, el tener más policías nos permite tener 2 patrullas en cada cuadrante. Y entonces eso permite que sean patrullas justamente lo que las alcaldías deben tener, policías de proximidad, que sean policías que están más en contacto con los ciudadanos. Hemos estado repartiendo volantes a los ciudadanos diciéndoles, mira, estos son los teléfonos de las 2 patrullas que están en tu cuadrante, a estos son a los celulares que les puedes llamar, estos son los elementos que están en esas patrullas, se los presentamos. Hemos tenido más de 250 reuniones con vecinos para que conozcan los teléfonos y conozcan a los policías que están pues a cargo de cada cuadrante.
Claro.
Y eso ha ayudado porque genera cercanía y muchas, siempre que recorremos colonias, vamos colocando en puntos estratégicos códigos águilas, donde los policías tienen que ir diario con los vecinos pues a firmar que pasaron por ahí, sobre todo en andadores, ¿no? Porque si no, en Álvaro Obregón, que está llena de andadores, los policías pues se van solo en una patrulla y no se bajan a recorrer los andadores.
Entonces, la geografía es muy diferente, por ejemplo, a la de la Benito Juárez o la de Miguel Hidalgo. Entonces, hay cañadas, hay barrancos, hay lugares mucho más complejos. Yo he tenido el conocimiento de gente que vive en la propia alcaldía que por desgracia llega a tener alguna mala experiencia por algún asalto, algún robo, y me dicen que llamar al teléfono en minuto y medio ya están las patrullas, los policías, y se comienza a gestar una cuestión como muy orgánica y como muy en concordancia con lo que está ocurriendo, con resultados muy alentadores, alcaldesa.
Es que de eso se trata la policía de proximidad, de que la policía pueda llegar rápido cuando la gente la necesita. Eso. Y también el año pasado hicimos un análisis porque habíamos tenido un gran avance en este tema de reducir la incidencia del delito de alto impacto. Pero yo en algún momento la reflexión que hice es, a ver, lo que le pega al ciudadano, pues más que los homicidios y tal, es el miedo de salir a la calle, ir a la tiendita y que lo asalten.
Claro.
Entonces hicimos esta estrategia de si es seguro, seguro es blindar, donde reforzamos en cajeros, en mercados, en las rutas de transporte público, pusimos cámaras y elementos de seguridad en los principales deportivos y parques, en 11 de la alcaldía. Entonces, con la idea de que la gente pueda salir más tranquila a la calle. Es decir, esta parte me parece fundamental. En los regresos a clases hemos hecho...
¿Las luminarias les corresponde a ustedes o es del gobierno central? Por ejemplo, ¿tener una alcaldía más iluminada es responsabilidad de la alcaldesa?
También hemos acentuado el esfuerzo en eso. El año pasado pues pusimos pues como 25,000 puntos de luz en toda la alcaldía. Es decir, hemos reforzado mucho esta parte de la iluminación y sobre todo... También hemos hecho ya 11 caminos blindados. 11 caminos blindados son básicamente, bueno, es algo similar a los senderos seguros. Es decir, son caminos por los que pasa mucha gente, andadores, ¿no? Escalinatas, por las que camina mucha gente y va de noche cuando el niño regresa de la escuela o cuando la mamá regresa de trabajar o en la mañana cuando salen a trabajar temprano, y que son espacios que estaban muy oscuros y donde le hemos metido mucha iluminación. A nosotros nos tocan las vías secundarias, al gobierno de la ciudad las vías primarias, pero la verdad es que pues no nos hemos detenido, o sea, también hemos metido a las vías primarias cuando vemos que del otro lado no le meten, porque pues el ciudadano no distingue, ¿no? El ciudadano,
exactamente,
la demanda del ciudadano es genérica.
En un estudio como el que levanta el INEGI, que es percepción, es lo que abona a que la alcaldía haya superado o haya registrado estos números en los últimos meses.
Así es, y la otra también que hemos hecho es poda de árboles. ¿Por qué menciono la poda de árboles cuando hablo de seguridad? Porque muchas veces los árboles tapan las luminarias o las cámaras, ¿no? Exacto. Y entonces, pues, resuelves eso podando el árbol. Entonces, hemos atendido de esta manera.
Perfecto.
Yo no soy de las que echa campanas al vuelo, yo estoy muy clara en que nos falta mucho, mucho. Pero el año pasado, que ya habíamos tenido una reducción importante de la percepción,
sí,
en algún momento yo dije, pues sí, pero yo quiero estar por debajo de la media. Bueno, pues la media es como 65%, 65-64% de la población en México se siente insegura. Hoy estamos por debajo de la media, hoy logramos estar por debajo de la media con un 57%, y eso, 56%, y eso me tiene,
perfecto,
muy contenta, y seguiré haciendo un enorme esfuerzo con todo el equipo, con todos los elementos de seguridad, de los que también quiero reconocer el,
claro,
trabajo, porque aquí también hay que mencionar que están los policías que se juegan la vida todos los días por cuidarnos, y también hemos hecho eventos cada 3 meses de reconocimiento a los policías, donde les damos un incentivo, que se los damos junto con el sector privado para reconocer su trabajo y reconocer a aquellos policías más destacados, porque pues son elementos que se,
sí,
juegan,
bueno,
todos los días,
son
la
los que
por cuidarnos.
Se juegan la vida día a día. Alcaldesa, la despido y le deseo que tenga un excelente fin de semana. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Un gusto en saludarte, un saludo a toda tu audiencia, y te agradezco mucho este espacio, Jaime.
Cuídese mucho, es la alcaldesa Lía Limón, sí, datos importantes que ubican hoy en 56% de esa percepción de inseguridad. Imagínense, venían del 70 y tantos. Nos vamos mañana juntos, fin de semana, y el lunes aquí a las 5.